En plenas vacaciones de Semana Santa como estamos, me gustaría invitarles, gallinas y gallos, a que se vengan con nosotros de viaje. Hemos cogido un avión, aterrizado en una nueva ciudad y ahí nos encontramos, recién llegados al centro de la urbe, deseando visitar, conocer, empaparnos de la esencia del lugar, pero al mismo tiempo nos da la sensación de que esta podría ser también cualquier otra ciudad del mundo.
Intuyo que dentro de un momento veremos a una señora en una bicicleta roja, seguida por un hombre con flores y un escarabajo Volkswagen con el guardabarros abollado.
Truman, por favor.
Mira, ¿quieres que te diga cómo lo he adivinado? Te lo diré. Es un bucle. Dan la vuelta, pasan por aquí y vuelven a dar la vuelta.
Este fragmento de la película El Show de Truman nos da una pista. Todas las ciudades se parecen porque en todas ellas hay cada vez más elementos comunes. Es lo que se conoce como urbanización y para conocer más este concepto y sus repercusiones, hemos invitado a madrugar hoy con nosotros a José Mansilla, que es doctor en antropología social, especializado en conflictos urbanos en espacios turísticos. José, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, pues encantados de recibirte por aquí en El Gallinero. Esa imagen de ciudades que cada vez se parecen más entre sí, nos puede resultar cercana, José, y es la esencia de esa urbanización que mencionaba hace un momento. ¿Qué es exactamente y por qué tiene esa connotación un tanto negativa?
Bueno, el concepto de urbanización es una creación de un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, de Francesc Muñoz, y lo que viene a decir es que es un concepto muy evidente, ¿no? Es la suma de urbano y banalización, ¿no? En el sentido de que todo lo urbano se vuelve banal, es decir, que se parece, pierde su especificidad, los rasgos que lo distinguen unos del otro. Podemos estar o acostarnos en una ciudad, perdón, y levantarnos en otra y prácticamente encontrarnos con el mismo paisaje comercial, el mismo tipo de espacio público, etcétera, ¿no? Es un proceso de convergencia que se da en un contexto de homogeneización debido a las dinámicas de globalización, donde las mismas empresas, la misma forma de entender lo que es la vida urbana, pues se encuentra en todas partes.
Podríamos decir que es algo así como la globalización extrema, ¿no? ¿En qué rasgos podemos apreciar concretamente esa homogeneización de espacios? ¿Cuáles son esos elementos, ¿no?, que consiguen que las urbes se parezcan tanto entre sí?
Bueno, básicamente el paisaje comercial, ¿no? Pero el paisaje urbano, comercial, el tipo de, además también de intervención a nivel de planificación urbanística, de monumentalización, etcétera. Es una consecuencia de la globalización, pero sobre todo de la fase del capitalismo en la que nos encontramos. Esto es una consecuencia, digamos, una plasmación espacial de aquello ya que nos advirtieron en el siglo XIX, ¿no? Uno de los padres de la sociología y de los estudios críticos, que fue Karl Marx, cuando hablaba de que el capitalismo a largo término conllevaba un cierto monopolio, ¿no? El poder, digamos, de diferentes empresas o la propiedad de diferentes empresas en manos de pocas personas, ¿no? Muchas empresas en manos de pocas personas. Esto conlleva que haya una marca de ropa, que no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, que nos encontramos en todos sitios, una cafetería, que tampoco diré el nombre, que nos encontramos en todos sitios,
sí,
una hamburguesería, un restaurante, y la plasmación espacial de este tipo de dinámicas, pues conlleva a esa banalización del espacio urbano y a poder... Es como el juego este, ¿no? Cuando jugábamos cuando eras pequeño, que te mareaban, ¿no? Te dabas muchas vueltas y te soltaban y decía, venga, pues a ver dónde estás. Pues puedes estar en cualquier sitio porque todas las ciudades son iguales.
Ya. En ese sentido, José, la invasión de ese paisaje comercial, de estos grandes establecimientos que seguro que a todos nos vienen a la cabeza algunos nombres, ¿qué supone para las ciudades? ¿Cuál es el peligro de que se parezcan tanto los centros de las urbes?
Pues una pérdida de la riqueza, ¿no? De la riqueza cultural, del paisaje. Cuando se pierde una cultura, en el sentido de cuando se pierde una forma de relacionarse con el mundo, que es al final lo que es una cultura, se pierde un universo de simbolismos, un universo de significaciones, un universo de relaciones. Y claro, cuando se pierde un paisaje comercial, que detrás del paisaje comercial pues hay un tipo de economía, un tipo de, o sea, unas relaciones familiares, unas relaciones de proximidad, un concepto de vecindad, toda una serie de cuestiones, se pierde también un universo, ¿no? Un universo que nos supone todo un imaginario simbólico en el que muchos de nosotros nos hemos criado y que más allá de un cierto romanticismo por cuanto que forma parte del pasado de generaciones, elimina la posibilidad también de mirar de cara al futuro, porque a menor diversidad menor capacidad también de combinar esa escasa diversidad y de encontrar cosas nuevas, ¿no? Estamos al final, y si queréis verlo desde otro punto de vista, no solamente a nivel simbólico, sino a nivel también más materialista, en manos de muchas veces grandes empresas que en un momento determinado pueden hacer con nosotros lo que consideren oportuno, por cuanto serán las únicas que queden en nuestras calles.
Entiendo que este fenómeno tiene varios focos, pero hay uno muy evidente, ¿no?, que tiene mucha relación con ello, que es el turismo urbano, José.
Sí, el turismo urbano yo creo que ha sido la posibilidad de estas grandes empresas de dar un salto, ¿no?, y de avanzar en esta dinámica de homogenización en el paisaje urbano tal y como nos habían conocido con anterioridad. Pones la radio, ¿no?, o abres un medio de comunicación digital o la televisión y te aparece una compañía de vuelos de low cost diciéndote que por menos de unos escasos euros puedes viajar a otra capital europea, a otra ciudad europea que te pueda parecer interesante. Y eso es no solamente una oportunidad de, entre comillas, para ti, para moverte de un sitio a otro, sino también para todo el sector productivo vinculado a la venta, ¿no?, en las ciudades, a la oferta de productos y servicios en general, para continuar ofreciéndote lo mismo que en el sitio de donde provienes, ¿no? Entonces, al final eso conlleva, pues eso, ¿no?, esa similitud entre los diferentes centros de las ciudades de las que señalábamos antes.
Sí que hay un término que se escucha con frecuencia cuando hablamos un poco de todo esto, que es el de turismofobia, o bueno, que un poco deriva de eso. Es un concepto que además tú personalmente rechazas, pero en ese sentido cabe preguntar si es perjudicial de algún modo ese turismo a la dinámica, a la autenticidad de las ciudades.
Bueno, muchas veces nos centramos en el turismo, bueno, porque somos una sociedad cada vez más terciarizada y entonces el principal o un sector productivo de la importancia del turismo en el conjunto de España, que supone casi el 13% del PIB, pero en otros sitios, en Barcelona, por ejemplo, se acerca al 14% y otros tanto, Cataluña el 12%. Entonces, como que, digamos, hay que poner el acento, ¿no?, subrayar la dinámica que comporta que eso continúe creciendo. Pero yo no quiero, o sea, no hay que demonizar el turismo por el mero hecho de existir, ¿no? Lo que sí es verdad es que es un sector que tradicionalmente ha sido poco gobernado, y esa poca gobernanza que se ha aplicado al turismo, porque es una respuesta sencilla, necesita pocas, no muchas inversiones, no, pues esto es lo que puede llevar a que acabe por ocupar espacios que anteriormente no eran suyos, ¿no? Y el turismo, como cualquier otra actividad, es una actividad que decrece de forma orgánica si no está regulada, y eso lleva a que se articule de forma no totalmente positiva, podemos decirlo así, con otras actividades que se llevan a cabo en las ciudades, porque no podemos dejar de recordar que las ciudades son el ámbito de socialización por excelencia, es donde vive desde hace unos años además la mayor cantidad de población a nivel mundial. Somos un planeta urbano, ¿no? Uh-huh. Si no ponemos control a que el turismo continúe creciendo y ocupando esos espacios, pues aparece lo que se conoce como la turistificación, y la respuesta frente a eso muchas veces ha estado articulada a través de una serie de movimientos sociales que, al poner de manifiesto las incongruencias o el conflicto que genera un turismo desaforado, una de las formas que se ha encontrado desde determinados sectores productivos y partidos políticos y medios de comunicación es tildarlos de turismofóbicos, ¿no? Yeah. O sea, la turismofobia actúa ahí en el sentido como estigmatización de la denuncia que hacen muchos movimientos sociales a un sector que no está gobernado y, por tanto, se inmiscuye en la dinámica de cotidianidad de los vecinos y las vecinas de muchos sitios. Mm. Tampoco es como el turismo antes, me gustaría también dejar claro, inherentemente negativo. Lo único que pasa es que si no está ordenado y gobernado, pues acaba muchas veces por generar problemas, ¿no?, o conflictos con los vecinos de esos territorios, sobre todo cuando los vecinos de esos territorios tienen una capacidad económica inferior de estos nuevos visitantes y que acaban viendo cómo son desplazados, ¿no? No solamente a nivel físico en cuanto a vivienda y tal, en dinámicas de gentrificación, sino también incluso en cuanto al protagonismo de las políticas públicas, ¿no?
¿Y crees que falta en ese sentido conciencia social al respecto? Porque el discurso sí que parece que lo tenemos aprendido, ¿no?, lo de cuidar los establecimientos locales, el comercio de proximidad, pero luego en la práctica parece que no tanto, ¿no?
Es que es muy complicado porque, claro, más allá de tener la voluntad política de llevar a cabo algo así, si hablamos desde la acción que ponen a cabo las administraciones públicas, o sea, más allá de querer tú poner freno, vivimos en un mundo que es global por casi naturaleza, es decir, se promociona precisamente ese tipo de cuestiones. Es más, nosotros vivimos en un contexto que es en el del conjunto de España, que a su vez forma parte de un club que es la Unión Europea, donde tenemos libertad en gran parte de ella de movimientos de personas, pero también de bienes y de servicios, ¿no? Y de capitales. Entonces, una persona de Copenhague no tiene ningún impedimento para abrir un bar en Madrid o en Barcelona o en Guadalajara, donde quiera. Y una persona de Madrid, Barcelona o Guadalajara, puede abrir un bar en Copenhague. Entonces, claro, esa dinámica también lo que hace es ocultar en cierta medida, cuando se proyecta desde las instituciones, como que al final siempre hay una jerarquía, es decir, en toda relación social hay una latencia de desigualdad. Y nosotros podemos acabar por, digamos, sufrir unas consecuencias dentro de este conjunto de procesos que no vive la gente de Copenhague, por decirlo así. La conciencia social que se oculta detrás de esto, o que se podría hacer responsable de esto, es básicamente exigir, mediante pues el voto y la presión política, a los gobernantes para que instituya las políticas oportunas para que esta pérdida de diversidad y de carácter cultural que forma parte de nuestro acervo, ¿no?, y de nuestra riqueza, pues no se vaya diluyendo.
Pues ahí queda ese análisis de la urbanización que nos ha dado José Mansilla, doctor en antropología social, especializado en conflictos urbanos en espacios turísticos. José, muchísimas gracias por atendernos y por darnos cuenta un poco de todo este efecto.
A vosotros por la invitación.